Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, otra vez en la radio, otra vez en Cosas Posibles, buscando eso que a veces aparece un poquito desdibujado, algunas veces no, a veces comentamos cosas que todo el mundo comenta, pero bueno, vale la pena poner tener este resaltador como herramienta de trabajo, además de las neuronas, lógicamente, llamando las cosas por su nombre. A veces esto puede traer alguna consecuencia, hay gente un poco sensible a ciertas cosas, entonces hay cosas que a uno no le gusta escuchar, entonces es un poco complejo esto, ¿no? ¿Cómo decir que algo es terrible, malo, feo, desagradable, nocivo, dañino, y no nombrarlo, ¿no? Es realmente complejo. Hay gente que no le gusta saber que más de la mitad de la población de los niños en la Argentina son pobres. Entonces, cuando se plantean algunas cosas que andan sucediendo en la actualidad y que no han cambiado, a pesar del cambio de gobierno, a pesar de las medidas que han llevado a la inflación a bajar de una manera que parece una fantasía, aunque todavía, comparado con los valores que tienen otros países, es alto, pero bueno, para los niveles de la Argentina parece una especie de milagro, ¿no? Pero bueno, hay que ser muy cauteloso, hay que ser muy prudente, hay que ver lo bueno donde está. Y como yo en general suelo recomendar, tratar de ser prudente en el sentido de dar a la esperanza, que la palabra no es esperanza, digamos, la buena predisposición, el tiempo necesario para ver si algunas cosas se concretan. En cuanto a lo estable, ¿no? Hay quienes, tal vez por alguna inclinación política, tal vez porque saben más que uno, hay quien está diciendo que no todo es como a veces se lo presenta, ¿no? Los medios en ese sentido son a veces muy tendenciosos, ¿no? Buscan el título. Yo no sé el caso que te pasará, pero a mí ya me tiene un poco cansado esto de un título de noticias que, primero, que todos titulan más o menos lo mismo, a veces parece que todos tuvieran la misma redacción, ¿no? Hablo de los diarios digitales más consumidos. No todos publican todo, ¿sí? A veces le dan, como a mi criterio, demasiado lugar a estupideces. Parece como que cualquiera de las tonteras que hace Wanda Nara y el que le tocó el turno ahora estar junto a ella, tiene el mismo nivel de la realidad del país en general, ¿no? Como si todo el mundo tiene que hablar de estos temas, porque es parte de la realidad. Y en el mismo nivel están, digamos, noticias realmente importantes, cuestiones de la economía, cuestiones de la política, pero de las cosas realmente salientes, ¿no? Entonces, escandaletes que van, de algún modo, tomando un estado público que no le ayudan a nadie. O sea, ¿por qué yo tengo que enterarme de las banalidades o las vanidades de Gran Hermano, que jamás lo he visto? Sin embargo, ahí están machacando, mostrándome personajes que generalmente conoce la gente que mira televisión, ¿no? O las volátiles y anárquicas redes sociales, ¿no? Donde todos, particularmente algunas más que otras, son una colectora de basura, en todo sentido, y de violencia, y de maltrato, y de descalificación. Todo eso es realmente agotador. Todos podemos comprobar que no todos, justamente, miran, o se guían, o les importa, o tienen interés, o conocen lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Hay muchísima gente que no tiene idea de qué es Instagram, Facebook. Bueno, por decantación hay mucha gente que más o menos le suena, pero claramente también se dice que ha quedado en un segundo plano, cuando en su momento era la cumbre, ¿no? Parecía. Pero bueno, aparecieron otras cosas más efímeras incluso, ¿no? El caso de TikTok. Los medios han cambiado mucho, ¿no? En general, digo, los medios, todos estos caminos han cambiado mucho, pero hay como una constante en donde se habla fácil y livianamente de casi cualquier cosa, donde hay mucha noticia falsa, donde hay gente que no mira, no va más allá y se cree eso que parece ser una noticia de Clarín, por decir algo, o de La Nación, Infobae, o de cualquier otro medio cree firmemente en eso que está viendo y muchas veces es una noticia falsa. Entonces, reacciona inmediatamente. Vuelvo a mencionar lo que he dicho muchas veces con esto de compartir, de viralizar, como se dice desde hace un tiempo. Esto de que me llega, me lo creo, inmediatamente lo publico en mis redes o se lo mando a un montón de gente y no voy más allá. Yo efectivamente puedo tener, por una cuestión de profesión, una mirada un poco más crítica de algunas cosas. Pero a mí me ha pasado, particularmente el otro día me pasó con un señor que con muy buen ánimo me compartió algo, yo no se lo cuestioné formalmente, pero descreí de la nobleza de lo que estaba publicándose en un video. Y le pareció que esto era una actitud un poco de mala onda, como se dice. Bueno, es que en realidad no. Yo tengo una especie de vicio, porque ya caí muchas veces aparte, en creerme eso que aparece publicado o no darme cuenta de quién lo está diciendo. Porque yo vemos a personas del mundo del espectáculo, de los medios en general, actores, músicos, sensibilizados por lo que dije al principio, ¿no? La pobreza en la Argentina, por decir un ejemplo. ¿Y quién no se puede sensibilizar con un niño que no puede, que no come, que no tiene alimento, que no tiene familia, que no tiene afecto? Bueno, todos los problemas que acarrea la pobreza. Pero por un lado se sensibilizan con eso y tendría que ser algo distinto, no debería ser así, deberíamos trabajar todos juntos por esto. Dice un señor en alguna entrevista, por ejemplo, o publica en sus redes sociales. Pero simultáneamente uno hurga, busca, rasca un poquito y se da cuenta que ese señor apoya el aborto, por decir algo. Lo apoyó, hizo lobby, publicó cosas, celebró la sanción de la ley que permite matar niños en cualquier momento del embarazo, ¿no? Porque eso es un poco lo que dice la ley, justificándolo hasta el final. ¿Y cómo cierra una cosa con la otra? ¿Cómo se hace? O sea, sí, bueno, podemos trabajar contra la pobreza, pero por otro lado, démosle el derecho a una mujer a poder sacrificar a su hijo. Como que no cierra una cosa con la otra. Conste que estoy siendo lo más desapasionado posible, simplemente hablo de coherencia. Por supuesto que yo estoy a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Que no me gusta la eutanasia, que no me gusta la fertilización asistida, los óvulos congelados, los embriones congelados. Bueno, nada de todo eso que es el gran negocio de todo ese enorme paquete de basura, no estoy de acuerdo. Pero pongámosle que no interesa si estoy o no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo cierra? Hay que defender a los niños, hay que proteger a las mujeres y demás. Y por otro lado, promover el aborto legal y bajo cualquier circunstancia cuando se sabe que la mujer llega a eso por distintas circunstancias que la ley no atiende y que en una de esas nadie atiende y que después del aborto a la mujer también se la abandona. Y mientras tanto, claramente, su hijo murió. Entonces, si estás queriendo de alguna manera proteger a la mujer, proteger a la sociedad, la decadencia, el abuso, el maltrato, los pobres niños, bueno, habría que tener una línea de conducta, ¿no? ¿Qué sé yo? Julian Weitz trabajando para UNICEF. Bueno, UNICEF, qué bueno, qué lindo y qué noble. Bueno, UNICEF apoya el aborto y Julian Weitz también. Y sin embargo, uno lo asocia con cosas para chicos y como que es buen tipo, ¿no? Por decir un ejemplo, nada más de los tantísimos. Hablando de esto, les sugiero googlear, para aquellos que están familiarizados con esta forma de buscar cosas, lo que dijo un joven periodista que se llama Tomás Dente. No sé cuántos lo podrán conocer, pero por supuesto para mucha gente es muy conocido. Ligado un poco al espectáculo en general, ¿no? Participando en programas. Recuerdo haber visto hace un tiempo largo así un programa de juegos en Canal 9. Programa convencional, un poquito precario en algunos aspectos de los juegos. Pero bueno, era entretenido, bastante sano dentro de todo. Pero bueno, después yo no sabía dónde estaba. Bueno, ahora ha sido noticia para muchos y lo han compartido muchos porque se ha ofendido, ha mostrado la ofensa que tienen muchos que han visto cómo en estos canales en este canal de streaming, ¿no? Esta forma de radio con imagen que se ve a través de YouTube, una burla al pesebre, una burla a Jesús, a la Virgen, a la escena de la Natividad. Bueno, ha estallado haciendo un monólogo muy largo, ¿no? Circula una versión de unos pocos minutos, unos 3 minutos más o menos, pero la versión más larga dura 13. Bueno, búsquenlo. Sí, no vamos a compartir ese audio, pero búsquenlo. Realmente indignado por justamente la burla que llevó a cabo este canal que se llama Olga, en donde está el hijo de está Miguel Granados, Migue Granados, como se lo conoce, está el hijo de Suar y un montón de gente que probablemente para la mayoría sean desconocidos. Bueno, una burla atroz, atroz, a la natividad, a Jesús, una burla tremenda. Y aparece alguien que definitivamente no es un representante de la iglesia, no es un representante del Estado, no es representante de nada, salvo de su propia convicción religiosa, que por supuesto muchos probablemente desconocían. Bueno, bienvenido que haya alguien en los medios competitivos en un canal y que haya dicho todo esto. Incluso diciendo, como lo dijo, que si eso arriesgaba su continuidad en el trabajo, si le cerraban las puertas por tener esta postura, por ser alguien que promueve el respeto a las cosas de Dios, a la fe, a Cristo y a la Virgen, bueno, mala suerte. Que si alguien me amenaza y me dice que me va a dar un balazo si yo no reniego de mi fe, bueno, matame, dijo. Bueno, búsquenlo, la verdad que es estremecedor en algún punto, porque lamentablemente con todas las cosas que vemos desde hace 30, 40 años, yo nunca vi a alguien de los medios de comunicación o del mundo del espectáculo, del periodismo, mostrar su enojo, su indignación de esta manera. Así que en algún punto es para celebrar. Ojalá tenga imitadores. Ojalá seamos unos cuantos los que estemos del lado correcto. Bueno, bienvenido, Tomás Dente. Tomen nota. Tomás Dente, como diente sin la I. Tiene un hermano que tal vez es más conocido porque es bailarín, cantante, hace comedias musicales y conduce programas de televisión también. Pero no, ese no. Este se llama Tomás Dente. Anótenlo, búsquenlo, busquen el video. Y es cuestión de buscarlo y mirar, bueno, a ver si todo lo que hace tiene coherencia. Roguemos que sí. Pero la verdad, una gran noticia, realmente. Descubrir a alguien que se enojó, levantó la voz, se sintió ofendido, no lo ocultó e incluso, digamos, de algún modo termina diciendo: me importa más mi fe que cualquier otra cosa.
Palabras claras, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
No tenemos tiempo de hacer toda la semblanza, pero no va a faltar ocasión. El próximo domingo se va a hacer un homenaje al profesor Carlos Alberto Zaccheri, vecino de San Isidro, desde la década del 60, en realidad era porteño, nació en la capital federal, pero desde los 60 vivía en San Isidro. El 22 de diciembre de 1974, dos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo lo mataron frente a su familia, a su esposa y sus siete hijos. Le dieron un balazo en la cabeza. Este hombre tendría ahora 91 años, nació en octubre del 33. Bueno, una persona sumamente importante en torno a promover la idea de poner a Cristo en el medio de la vida. Filósofo, docente universitario con muchísimos méritos, formador de jóvenes, una figura realmente muy, pero muy importante que muchos conocen y valoran. Hay dos libros que mucha gente conoce. Uno es El orden natural y el otro es La iglesia clandestina, dedicado al Papa Pablo VI. Bueno, una persona sumamente valiosa, sumamente importante, que si alguien no lo leyó, es bueno googlearlo, porque también hay libros que están puestos en PDF por allí, se los puede encontrar, se pueden encontrar los libros, no es tan difícil, pero sumamente importante porque es un representante del tomismo en la Argentina, una figura realmente muy valiosa que dio charlas en todo el país, que estuvo en Francia, en Suiza, en Venezuela, en España, en Chile, en Uruguay, dando charlas en ámbitos académicos. Y lo que va a pasar el próximo 22, el domingo, a las 10 de la mañana, es que es, bueno, un hecho fundacional. En la que fuera su casa, en Libertador 16860, en San Isidro, se va a colocar una placa y un monumento, se va a descubrir una placa y un monumento, en memoria de este ilustre vecino y este hombre tan importante para los católicos. Un hombre que dijo claramente que había que incluso arriesgarse a perder la vida por defender a la fe. Justamente el terrorismo marxista lo que hizo fue sacar del medio tanto a Saqueri como a Jordán Bruno Genta, ¿no?, que también lo mataron unos días antes. La misma gente, ¿no? Porque, y bueno, eran justamente personas que formaban en la verdad. Por eso era molesto e incómodo. Así que las felicitaciones del caso a María Feldman, que es una concejal, que había presentado nuevamente esta idea de homenajear a Carlos Saqueri. Esto lo hizo en agosto de este año, en el Consejo Deliberante. Bueno, la moción fue aprobada, así que el domingo 22 de diciembre a las 10 de la mañana en la Avenida del Libertador 16860 en San Isidro se va a descubrir esta placa, habrá alguien que seguramente hable y luego se irá a la misa en la catedral en memoria de Carlos Alberto Saqueri.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Había dicho que íbamos a seguramente rescatar algunas notas o algunas entrevistas que he hecho en Cosas Posibles. Bueno, vamos a juntar un poco esta idea de recuperar alguna entrevista con una noticia que es una noticia vigente, lamentablemente. La píldora del día después, la píldora es claramente tiene un componente abortivo, es un producto de laboratorio absolutamente peligroso. Y esa pastilla del día después se puede comprar libremente, sin receta, sin la intervención de un médico, en las farmacias. La píldora del día después la aprobó el gobierno de Alberto Fernández mediante una resolución, no una ley, una resolución ministerial del área de salud, para que justamente se pueda vender este producto abortivo en la Argentina. Cualquier mujer, cualquier persona, en realidad puede ir a una farmacia, pedir la píldora del día después y se la venden. Nadie dice, ¿y la receta? No hace falta tener un farmacéutico deshonesto que le venda, ni un empleado. No, absolutamente libre. Bueno, este es uno de los caminos por los cuales se hace abortos en la Argentina. Bueno, hace un tiempo habíamos estado conversando con la doctora Dora María Alexinco de Ibáñez Padilla, una experimentada médica conocedora de los mecanismos y riesgos para la mujer que tiene la píldora del día después. Es una bomba hormonal que el Estado decidió que se puede comprar libremente sin receta en las farmacias. Esta charla la tuvimos con Yoya, ese es el apodo que tiene. Charlamos el 7 de junio del año 2023. ¿Sí? No es de este año 2024, pero bien vale la pena para pensar en que este gobierno, que dice estar en contra del aborto y que ahora parece que alguien dijo en alguna entrevista que estarían considerando el tema de un proyecto de ley para derogar la ley de aborto. Bueno, no hay que olvidarse de que estamos en un tiempo preelectoral. Entonces, de la misma manera que otras veces nos han hecho, digamos, nos han hecho mirar espejitos de colores, ojo con eso, cuidado con eso. Hablo por lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Hay que ser lo menos ingenuo posible en la vida, sobre todo cuando uno ya ha caminado un poco. Entonces, bueno, más allá de cualquier otra cosa, este gobierno todavía no ha derogado, no ha eliminado, no ha descartado, no es una derogación lo que hace falta, descartado la resolución ministerial, que se puede sacar en 4 segundos, que permite la venta de esta droga en las farmacias de la Argentina. Habíamos hablado hace un tiempo sobre el tema de la anticoncepción y algunos componentes que tal vez son un poco alejados del conocimiento de la gente común y corriente, con Dora María Alexinco de Ibáñez Padilla, Oyoya Alexinco, a quien conocemos, que es médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente, es catequista, tiene posgrados y mucho trabajo en torno de la educación integral de la sexualidad y de la afectividad en niños y adolescentes. Por supuesto, son cosas muy importantes en los tiempos que corren, en especial frente a este tema que nos ha sorprendido, de que ahora la conocida pastilla del día después se ha transformado en de venta libre en la farmacia sin control alguno de ningún médico ni de nada, lo cual es lógicamente un acto de irresponsabilidad pública. Buenas noches, Yoya, ¿cómo andan las cosas?
Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
Interesado en el tema de, justamente, conocer un poco más en detalle sobre el funcionamiento de esta droga, levonorgestrel, que es la que, en una tremenda dosis, forma parte de la que popularmente se conoce como la pastilla del día después.
Exacto, porque es después de la relación sexual. Es el levonorgestrel, convengamos, es una pastilla sintética realizada por laboratorios, ¿sí? O sea, no es algo que es propio de nuestro organismo. Nuestro organismo deja de hacer de liberar o sintetizar sus hormonas porque esta pastilla, que es por vía oral, llega a la sangre y bloquea el sistema de salud de la mujer, porque la ovulación es un signo de salud y esto o lo posterga o lo bloquea. Yo te voy a contar lo que pasa en Córdoba, ciudad natal, en donde van todos los del interior a estudiar a la capital, digamos, de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Y las chicas están muy solitas en departamentos, sus padres con una gran expectativa. Entonces, ellas quieren terminar su facultad, la empiezan con gran esfuerzo, no están acostumbradas a lugares tan grandes, tan laicos. Cuestiones que comienzan a salir, y en estas salidas a veces tienen relaciones que no saben a veces, y eso es lo grave, y esto lo sé porque las chicas después van a querer acompañamiento de embarazo en crisis. Uh-huh. Entonces ellas se acercan y ¿con quién estuviste? No conozco con quién estuve. ¿Pero qué te pasó? No sé, me dejé llevar. ¿Tenés atraso? Bueno, constatamos que está embarazada. Y en los hospitales lo que hacen, en los hospitales públicos de Córdoba, eso lo hacían en la época que yo estaba en Córdoba y que ahora ya es gratuito y ya pueden ir a retirarla de la farmacia y es gratuita por obras sociales, las chicas toman la pastilla. Antes eran 2 dosis, ahora es 1 dosis. Pero la cantidad de miligramos sigue siendo la misma, o sea, alta, muy alta. La cantidad de miligramos del levonorgestrel. Levonorgestrel es una progestina sintética, o sea, está formada por laboratorios que ganan fortuna dando todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mecanismo? Si esa chica, esa noche en donde fue a bailar, tuvo relaciones y al día siguiente se da cuenta de esto, va al hospital público, en este caso era así, ahora ya directamente pueden ir a la farmacia, retira la píldora del día después y ella dice, bueno, con esto no voy a quedar. Es cierto, no va a quedar si ella no ovuló. Pero ¿por qué no va a quedar si ella ovula? Porque tiene 3 mecanismos. El primer mecanismo impide el paso de los espermatozoides, o sea, espesa el moco cervical y así no llegan al cuello, desde el cuello del útero no atraviesa el espermatozoide. Uh-huh. ¿Cuándo tiene efecto esa pastilla? Esa pastilla tiene efecto posterior a la relación, o sea que los espermatozoides ya subieron. El espermatozoide sube como máximo de tiempo que demora son 7 horas. Los espermatozoides, si son vitales y el cuello del útero está sano y está con un moco fluido y fértil, eso pasa rapidísimo. Más allá de que el espermatozoide tiene 72 horas de vida. Ese sería el primer mecanismo, espesar el moco cervical. El segundo mecanismo es que inhibe o posterga la ovulación. O sea, es tanto el grado de levonorgestrel o miligramos de esta hormona sintética que esa chica que iba a ovular no va a ovular. Es decir, se va a posponer su ovulación 7 días a 10 días. Pero si esa chica ovuló esa noche anterior, ya está embarazada. Uh-huh. Y el tercer mecanismo es que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿sí?, en el tercio externo de la trompa de Falopio. Eso es así. Luego viaja el huevo fecundado o embrión unicelular hasta su cunita, que es el endometrio, o sea, la cara interna del útero. ¿Qué va a suceder ahí? Ese embrión unicelular no va a poder entrar entre los séptimos 10 días, o sea, 10 días posteriores a haberse formado este huevo fecundado, uh-huh. No se va a poder implantar, porque la cantidad de levonorgestrel, es tan alta, que forma como si fuera una pared. Entonces, este tercer mecanismo se llama antiimplantatorio. O sea, es abortivo.
Leí algo sobre que una de las acciones pasa porque el endometrio no tiene el espesor ni la consistencia apropiada, ¿no?
Totalmente. O sea, es tan bajo y es una piedra. Así lo relataba un abogado que fue el que se interpuso con la ley, el doctor García Elorrio, en Córdoba. Y la píldora el día después solo se le podía dar en los hospitales nacionales de Córdoba, en el Hospital Nacional de Clínicas y en la Maternidad Nacional. Porque él puso este paraguas, digamos, esta contención, diciendo que era antiimplantatorio. Lo pudo demostrar. Actualmente ya se desestimó todo y ya todo se da en todos los hospitales.
Lo que hay que entender de todo esto es que esto es un paso más en la cultura de la muerte, por llamarlo de un modo que todo el mundo comprende, que incluye, lógicamente, el aborto, que incluyó en su momento los protocolos, que alimenta y mucho a la industria farmacéutica, porque dicen las estadísticas que la mayor parte de los abortos que se hacen en la Argentina ocurren en los centros de atención primaria o eventualmente en los hospitales, pero de forma química.
Totalmente.
La mayoría, con lo cual esto es parte de simplemente un paso más, ¿no? Yo he leído por ahí de que la píldora, esta llamada píldora del día después, ya se vendía en las farmacias, irresponsablemente por parte de los farmacéuticos. Lo único que ahora ha sucedido es que, bueno, el Estado dice, véndanla, ¿no?
La blanqueó, exactamente. ¿Qué tiene la píldora del día después? Que es la mamá, dice, bueno, zafé, no quedé embarazada, más allá que sí puede haber quedado potencialmente, no lo sabemos. Si ella ovuló esa noche o ovuló un día antes, ella puede haber estado embarazada porque el óvulo dura 24 horas. O sea, puede haber quedado potencialmente embarazada, no lo sabemos. Uh-huh. Pero ¿qué es lo grave acá? Que esta cantidad de droga que le dan a esta chica, no le explican a esta mujercita, a esta mamá, que es altamente peligrosa. Porque, por ejemplo, el American Journal of Obstetrics and Gynecology explica: anticoncepción de emergencia, manténgase alerta y consulte a su médico de inmediato si se presenta alguna señal de peligro como las que voy a nombrar ahora. Dolor intenso en las piernas. ¿Qué es eso? Dolor intenso es porque las arterias popliteas, que son las arterias que van en la pantorrilla, por la gran cantidad de droga se espesa la sangre y se puede provocar un infarto de la arteria poplitea. Uh-huh. También puede ser la del muslo, que es la arteria cuádriceps. También puede haber dolor abdominal intenso por la mesentérica, el intestino. También puede haber dolor de pecho por un infarto de miocardio. Puede haber intensos dolores de cabeza, un ACV isquémico por la lentitud con la que circula la sangre. Por eso es un accidente cerebrovascular isquémico.
Claro.
También puede haber un infarto de ojo, que es la visión borrosa o pérdida de visión. También puede haber ictericia, que es el color amarillento en la piel, provocado porque el hígado no puede metabolizar la cantidad de levonorgestrel, que es 20 veces superior a la pastilla o píldora anticonceptiva diaria. 20 veces más. Y acá lo más grave es que los médicos de guardia, que son los que atienden, por lo general atienden a las chicas, o las alitas, no les dicen que solamente pueden tomarla dos veces al año. Entonces la chica hoy toma esa pastilla y dice, zafé, sigo bien, todo está normal, no me va a volver a suceder. Y al mes y medio le vuelve a suceder y vuelve a acudir a la píldora esta. Entonces, ¿están cuidando a la mujer? No la están cuidando para nada. No la están cuidando. Son chicas que quedan sujetas a tener algún infarto o alguna, no digo nada si tienen antecedentes hereditarios, de varices, de infartos, de hipertensión. Todos son factores predisponentes a que pueda tener algo que sea irreversible y muy grave. No les explican. No cuidan ni a la mujer ni al bebito, que potencialmente puede estar o no, no lo sabemos.
Sí, bueno, está claro de que los bebés o los argentinos por nacer no son parte de las prioridades de las gestiones de gobierno, por lo menos las últimas, ¿no? Esto forma Totalmente. Parte de una, digamos, de un enemigo permanente que tiene un niño en su estadio durante el embarazo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué te produjo este blanqueamiento, digamos, esta medida de que, bueno, ahora se puede vender libremente?
Abandono de personas, porque esto es abandonar literalmente a la mujer. Por lo menos antes había un cuidado, entre comillas, de decir, bueno, tiene que ir al hospital, tiene que hablar con el médico de guardia le explicará, tiene que ir a buscar las pastillas, o sea, tiene que haber un manejo racional del tema y un uso, digamos, entre comillas, responsable. En este caso, no me importa ni el hijo ni la madre. Realmente es un abandono deliberado de la persona. De la persona que está entre nosotros, el ciudadano, no estoy hablando del bebito, que ya fue abandonado hace rato. Del bebito intrauterino estoy hablando,
claro,
¿sí?
Claro. Ahora, en algún punto, acá y yo por lo menos siempre me pregunto y no termino de definirlo, hay algunos que están muy convencidos de eso, de que acá la cuestión ideológica es una parte de todo este gran combo, pero hay mucho, realmente mucho, de un factor económico. Es decir, la industria farmacéutica es la gran beneficiada porque es la proveedora del Estado de muchas de estas cosas. Es la que, bueno, ahora en las farmacias cualquiera puede ir y de alguna manera se alimenta este negocio responsablemente. Con lo cual,
algunos
puede ser que tengan una mirada ideológica, pero hay mucho dinero dando vueltas.
Totalmente. Se han comprado voluntades a nivel país, a nivel gobierno. Realmente es grave, muy grave. No solo la disminución de la tasa poblacional de Argentina, sino el beneficio inescrupuloso de los laboratorios, ni internacionales, sobre todo internacionales. Yo lo que sugiero es que se puedan ver los prospectos, por ejemplo, de la píldora del día después de España, que dicen la verdad sobre la píldora.
¿Los de acá no dicen toda la información?
No, para nada. Tengo acá uno que sacó justamente el doctor García Elorrio. Dice, el doctor García Elorrio, vuelvo a aclarar, es abogado, ¿no? Dice, una de las cosas que dice, cuando una mujer ya está embarazada, la anticoncepción de emergencia no daña ni al feto ni a la madre. Esto realmente es cierto. Claro que no va a dañar al feto, porque feto se define al bebito después del tercer mes de vida,
sí.
Intrauterina. O sea, lo que estamos hablando es de un bebito ya desarrollado de 3 meses de gestación. Entonces, lo que están diciendo acá es para personas que realmente las envuelven. Dicen, no, dice una mujer que ya está embarazada, la anticoncepción de emergencia no daña ni al feto ni a la madre. ¿Por qué no dice no daña al embrión unicelular o no daña el huevo fecundado? Eso es una mentira. El claro. prospecto está mintiendo.
No, o por lo menos es una media verdad, ¿no?
Claro. Exactamente. Después dice, ¿cuándo recurrís a la anticoncepción de emergencia? Eso dicen los prospectos, una vergüenza. En caso de falla del método anticonceptivo o ausencia del mismo, y dice así, el preservativo o forro se rompió. No me coloqué el diafragma. Empecé a tomar las pastillas anticonceptivas una semana después que cuando tenía que empezar. Y en caso de violación, esas son las normas, esos son los modos de tratar al ciudadano. Explicarle así las cosas. hay una falta de respeto deliberada al ciudadano, a la mujer y también al hombre, porque el hombre a veces acompaña a la mujer en esto y lee los prospectos junto a ella. Entonces, hay una deliberada mentira a medias, como dices, pero también hay una forma de desinformar y mantener en la ignorancia a la gente con respecto a la verdad. Todos tenemos derecho a saber la verdad.
Seguro.
Y acá la verdad se la ha olvidado.
¿Cuáles son las herramientas que uno tiene como, bueno, ciudadano interesado en hacer las cosas bien? Tal vez como padre, como tío, abuelo, como adulto, digamos.
Bueno.
Conoce uno, no solamente chicas, sino sí. Mujeres que pueden verse en estas circunstancias de un embarazo no buscado y andan pensando que tal vez, no, aborto no, porque bueno, no sé por qué, pero no están mis planes. Pero bueno, la pastilla esta parece que, ¿cuáles serían los caminos que uno tiene como adulto, como alguien responsable, frente a esto que hoy se va a empezar a manejar de una manera corriente?
Mira, considero primero, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, amar la verdad y transmitir la verdad. Para eso tengo que tener una buena información, ser promotores de la salud en base a la verdad. A nivel de secundaria, sobre todo en los colegios, desde los 13 años, hablar de esto, que sean personas que estén bien asesoradas, que hayan aprendido bien, que puedan aplicar pedagógicamente para que los chicos desde los 13 años sepan que esto es abortivo. Basado en la ciencia, no estamos poniendo ningún tipo de inclinación sobre esto. Basado en la ciencia. Yo doy curso para novios en varias parroquias y lo primero que les digo, les voy a hablar de la verdad basada en la ciencia, en la biología. Y ustedes van a sacar sus conclusiones, pero ustedes tienen derecho a saber la verdad de las cosas.
Bien.
Y en base a eso, a usar su criterio.
Fuera de estas charlas o algunos otros tan buenos caminos como este, ¿en dónde uno puede buscar información confiable, científica, sobre esto puntualmente? Si es que tenés algún lugar, sitio, libro, material.
Mira, te lo puedo buscar. Yo ahora tengo los flyers de un doctor de México, que es excelente y que forma parte de nuestra organización, que se llama Miguel Ángel Salazar Vargas, es gineco obstetra, y él saca de revistas de alto nivel, por ejemplo esta que nombré, de American Journal of Obstetrics. Todo lo que él saca, yo te voy a mandar los flyers, abajo tiene la referencia bibliográfica de lo que él va extrayendo.
Vale.
Y por ejemplo hay un doctor que se llama José López Guzmán, de la Real Academia de Farmacias de España, que dice la dosis de la píldora del día siguiente equivale a 30 dosis de anticonceptivos. Uh-huh. Y en adolescentes puede llegar a provocar trombosis venosa que resulta mortal.
Bien.
O sea, tenemos información veraz, buena, que hay que aprender a buscarla.
Vale.
¿Sí? Es cierto lo que vos decís, buena bibliografía.
Sí, sobre todo pensando en que, bueno, tal vez un adulto común y corriente, digamos, pero un docente debería saber si mínimamente tiene la chispita de decir, bueno, necesito abrir el abanico y saber más a dónde voy, ¿no? Por si surge el tema en clase, por si quiere dar se quiere organizar algo serio en algún colegio y no arriesgar a los jóvenes. Como decías, acercar la verdad, ¿no?
Sí.
Por lo menos que tengan material. Yo no sé si esto está tan a la mano en bibliotecas o en librerías.
No,
entonces,
no está.
Justamente la tarea
toda
responsable
esta información,
de cómo uno le hace posible, encontrarse con esta información, ¿no?
Mira, toda esta información está, pero logran sacarla o ponerla al fondo. Vos buscás esto y te cuesta conseguir fundamentos lógicos, verdaderos, sobre este tema. Yo te voy a mandar el PowerPoint completo sobre todos los métodos anticonceptivos, los pros y los contras, y vos allí vas a poder ver, y tenemos las fuentes bibliográficas de donde lo saco, ¿sí?
Vale.
Convengamos que tenemos una cultura de la muerte que nos rodea, entonces todo lo que hacemos tenemos que difundirlo con convicción y bien fundamentado, está bien, tenemos que tener unos buenos recursos bibliográficos.
Sí, sí, tal cual, sobre todo ahora que estamos como en torno del Día del Periodista.
Bueno, ay,
el periodista tiene, digamos, tiene que tener una inclinación por el lado de la verdad, sin embargo uno prende la tele, escucha la radio y cada burrada se dicen de gente que opina, digamos, ligeramente, en especial de este tema. Escuché, muy de casualidad, la nota de un periodista a un médico muy mediático, muy que estuvo en la pandemia, estuvo dando vueltas por todos lados, y el médico hablaba livianamente sobre esto, diciendo cosas absolutamente irresponsables y sin alertar, como lo acabas de hacer, sobre el consumo de esta droga, ¿no? Entonces los medios también tienen que, digamos, cultivar la verdad cada vez que aparece un tema de esto y no recurrir en una de esas a fuentes poco confiables.
Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, esto de la píldora del día después, hay un razonamiento que cuando uno lo hace frente al público interesado, es como que les cae la ficha, se dan cuenta, pero claro, si ya la chica ovuló, ya está embarazada o potencialmente embarazada. Cuando ven el gráfico, ven el útero, ven los ovarios, o sea, pasan de lo abstracto a lo concreto y empiezan a hacer el razonamiento, se dan cuenta que el tercer mecanismo es antiimplantatorio. Pero hay que tomarse el tiempo para que lo puedan razonar, que busquen fuentes serias, que digan la verdad. Eso es lo más importante, para estar tranquilo y poder tomar decisiones libres y responsables.
Bueno, Yoya, muchísimas gracias. Ojalá esta charla de algún modo sea compartida, alguien tome nota y busque información, pregunte, no se quede con la primera opinión que le pueden dar los medios o incluso un médico, ¿no? Porque también puede haber ahí confusión, pero que no se quede quieto porque lo que está justamente dando vueltas es la defensa de la vida. Así que te agradezco mucho y por supuesto seguiremos hablando en algún otro momento de estos temas tan importantes.
Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias por invitarme a este Compartir la Verdad.
Cosas posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar. Hoy es 18 de diciembre, hay algunas cosas interesantes para recordar. En 1737 muere a los 93 años, había que vivir 93 años en el siglo XVIII, Antonio Stradivarius, el italiano, el constructor de instrumentos de cuerda frotada. En 1776 nace en Buenos Aires Juan Martín Mariano de Pueyrredón. Con la invasión de los ingleses, en 1806 organiza con sus hermanos el escuadrón que al mando de Santiago de Liniers reconquista Buenos Aires. Integró el primer triunvirato, fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y apoyó la campaña libertadora de San Martín, como muchos conocen. Era hijo de un francés, ese apellido Pueyrredón, aunque lo vean en la avenida y en la estación de subte en Buenos Aires, no lleva acento. ¿Sí? Hay una Algunos tienen una discusión con esto, pero conozco un Pueyrredón que dice, mi apellido no lleva acento. En 1822 nace en Buenos Aires el abogado, diplomático y político Bernardo de Irigoyen. En 1865 se ratifica en los Estados Unidos de América la 13ª enmienda que establece la abolición de la esclavitud. En 1890 nace en New York, en Estados Unidos de América, el ingeniero e inventor de la FM, de la radio en FM. Se llamaba Edwin Armstrong. En 1892, Piotr Ilich Tchaikovsky estrenaba el Cascanueces en San Petersburgo. En 1936, León Trotsky es admitido como refugiado por el gobierno mexicano. Trotsky se llamaba Lev Davidovich Bronstein. En 1947 nace en Cincinnati, en Estados Unidos, Steven Spielberg, el director y productor cinematográfico. En 1959 nacía en Salta el cantante Oscar Esperanza Palavecino, al que conocemos como el chaqueño Palavecino. No sabía que uno de sus nombres es Esperanza. En 1960 en Mar del Plata se inaugura el Canal 8. En 1963 nace en Oklahoma, en Estados Unidos de América, el actor y productor William Bradley Brad Pitt. En 1969 es abolida la pena de muerte en Gran Bretaña. Podría detenerme acá y mencionar algunas cosas donde esto no es tan así. En 1971 muere a los 69 años el famoso golfista estadounidense Bobby Jones, Robert Bobby Jones. Entre 1923 y 1930 ganó 13 de los 21 campeonatos nacionales en los que se presentó. Ganó 3 veces el Abierto Británico, 4 veces el Abierto de Estados Unidos, 5 veces el Campeonato Amateur de Estados Unidos y 1 vez el Campeonato Británico Amateur. En 1930 conquistó los 4 torneos. El primer torneo lo ganó a los 6 años. Se retiró a los 28 años apenas para ejercer su profesión de abogado, pero obviamente es una pieza fundamental en la historia del golf en el mundo. En 1983 el primer equipo de Racing se va a la B. En 1996 Japón inauguraba el túnel puente que une 2 zonas de la bahía de Tokio, la autopista bajo el mar más larga del mundo. En el año 2010 la comunidad sanisidrense de San Isidro, la provincia de Buenos Aires, le da la bienvenida a la Luz de Belén, una ceremonia realizada en la Catedral de San Isidro, una iniciativa que empezó en el 86, que lleva una llama encendida en el sitio donde nació Jesucristo, en Belén. Yo participé de esta ceremonia, ya pasaron 14 años, y me movilizó de una manera que todavía me asombra. En el momento en que me dieron la velita se me movió la estantería. Me pasó algo tan fuerte ahí en el presbiterio de la catedral que me arrancó las lágrimas de una manera realmente sorprendente, ¿no? Por algún motivo uno sintió estar tal vez en el lugar donde nació Jesús. Seguramente fue algo de eso. En el año 2017 se realiza una masiva movilización al Congreso por el debate de la reforma jubilatoria. Hubo cacerolazos en todo el país. Y finalmente, en el año 2022, con la dirección técnica de Lionel Scaloni, la selección de fútbol de la Argentina gana el Campeonato del Mundo en Qatar al derrotar por penales a la selección francesa por 4-2.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Es bueno ser agradecido, eso aprendimos de nuestros mayores, y eso es lo que tenemos que enseñar en la sociedad, ¿no? Ser agradecido en general. Agradecido incluso con aquellas cosas que, bueno, no son las mejores. Le agradecemos a Dios que nos ponga a prueba. Y hacemos lo posible por ser fieles, ¿no? Hablo del caso de Dente. Si lo echan, ¿no? Sepamos que está muriendo con las botas puestas. Igual no es morir, ¿no? Son cosas que van y vienen, pero bienvenido. El agradecimiento a aquellos que colaboran con este programa, de algún modo somos socios en el sostenimiento de Cosas Posibles, aquellos que hacen transferencias a través de Mercado Pago al alias cosas.posibles.mp. Gracias a eso es que nos movemos y damos y hacemos nuestros esfuerzos para tener aquí, en el aire de la radio, en el aire de Amadeus, este programa y mantenerlo firmemente, ¿sí? E incluso sería buenísimo ampliar la capacidad, el horario, ¿no? Sería también interesante volver. Habíamos tenido 2 horas en algún momento. Pero bueno, mientras tanto seguimos acá y lo hacemos entre todos, ¿sí? Yo de este lado, investigando, buscando, entrevistando, y aquellos que de algún lado no solamente aportan a través de Mercado Pago, sino que también difunden, comentan, se lo pasan a otros, el programa grabado, bueno, todo eso de algún modo promueve esto que queremos promover. Bueno, en cuanto al tema de la cuenta, cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Algo para agendar, ya que sobre estos días, para los que siguen usando agenda en papel o para los que usan, digamos, el formato electrónico, en el teléfono, con alertas y todas esas cosas, se pueden poner una alarma, una llamada, porque el 29 de marzo del año 2025 se va a realizar la 10ª Marcha por la Vida en la Argentina. En Buenos Aires nos encontramos, si quieren, a las 2 de la tarde en la Plaza Italia. Desde ahí vamos a caminar por la avenida Sarmiento, luego por la avenida del Libertador, hasta la plaza Rubén Darío, y allí habrá algún discurso, alguna actividad musical, pero básicamente es una manifestación que digamos, nació en el año 2017 y que lo que promueve es la visibilización de todas aquellas personas que trabajan para defender a los niños por nacer. Esto es una marcha claramente a favor de la vida y la familia y a favor de la ayuda a la mujer en una situación vulnerable. Mostrar a los que trabajan y de algún modo también mostrar a aquellas personas que están en contra de que se eliminen niños como sucede hoy actualmente. Valores más, valores menos, no tenemos los valores de este año 2024, pero el último promedio del año 2023 nos decía que en la Argentina se mata a 12 niños por hora. Así que mientras, por decir, ¿no?, durante el transcurso de este programa de radio, que dura una hora, mueren 12 niños, 12. Y la hora que viene serán otros 12, y la otra otros 12. Digamos, si uno no se estremece con esto, es como que ya está plastificado, ¿no? Está endurecido. Nos vamos a juntar para decir que vamos a seguir manifestándonos en la vía pública, ciudadanos comunes y corrientes, gente de toda clase y color, de distinta formación, más alto, más rubio, más morocho, mejor ropa, peor ropa, da lo mismo, todos estamos a favor de la vida. Así que, como para anotar, los que han participado han comprobado que esto es una hermosa fiesta que ojalá el tiempo acompañe, lleno de banderas argentinas, lleno de carteles a favor de la vida, con pañuelos celestes, con gente que canta. Es algo lindo, realmente muy lindo, es una manifestación familiar, cívica, a favor de la vida. Sábado 29 de marzo 2025 en Buenos Aires. Nos encontramos a las 2 de la tarde en la Plaza Italia.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, por supuesto. ¿Cuál es la próxima emisión de Cosas Posibles? Bueno, es la semana de Navidad, pero acá el programa se hace igual, ¿no? Así que podemos estar de algún modo acompañando a aquellos que quieren seguir transitando estos temas. Muchas gracias, aunque sea una nota grabada, a Yoya Alexinko por ese tiempo que nos regaló para aprender. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar, además del agradecimiento sincero para Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Bueno, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.